Bien, amigos, estamos ya aquí en la segunda zona con esta mesa de seguridad que les proponíamos. Ustedes saben que el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, fue entrevistado la semana pasada en el programa En la Mira de BTV, y si no lo saben se los comunico, y dijo que hay unas 10 personas desaparecidas, las cuales se cree que fueron torturadas, ejecutadas y enterradas por narcos desde el año 2005. Vázquez dijo que esas personas desaparecían de manera terrible. Vamos a escucharlo.
Hay una escala de valores diferente. No es que no tengan valores, tienen otros valores que se fueron generando en el transcurso del tiempo con la pobreza, con la marginalidad, con la exclusión social, con la poca posibilidad de acceder a las cosas que el Estado le puede ofrecer, con poca expectativa de vida. ¿Para qué voy a estudiar si igual me va a ir mal? Es un problema social, no es un problema policial. El que piense que esto se arregla solamente con policía está equivocado. Ya en el primer gobierno nuestro, en el año 2005 al 2010, el periodo 2005-2010, que yo estuve como presidente de la Junta Nacional de Drogas, nosotros ya teníamos algunos índices que nos decían que, algunos datos que nos decían que en algunos lugares ya había desaparecido gente por el tema del narcotráfico. Y no voy a entrar en detalles porque no puedo hacerlo en este medio, ¿verdad? Pero ni en este medio ni en otro.
¿Pero qué estamos hablando? ¿De una decena?
Estamos hablando, sí.
¿De una decena de personas que no...?
Sí, yo estoy hablando del 2005 en adelante.
Sí, hasta hoy.
Consideramos que debe haber varias personas que han desaparecido.
¿Qué significa terrible? ¿Es que torturadas?
Además.
¿Cómo además?
Claro, que han desaparecido de tal manera de que no van a dejar rastros.
Como en México, que le tiran cal, por ejemplo.
O que se lo tiran a una piedra de cerdos para que se los coman.
Eso es lo que decía el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, a propósito de temas de seguridad entrevistado la semana pasada en el programa La Mira de BTV, donde, les reiteramos, y ustedes lo escucharon, decía que hay unas 10 personas desaparecidas, las cuales se cree que fueron torturadas, ejecutadas y enterradas por narcos desde el año 2005 a la actualidad, agregando que esas personas desaparecían de manera terrible, con la precisión que le hacía el periodista Gabriel Pereira a propósito de qué manera él calificaba como terrible el hallazgo de estas personas, el estado en el cual habían sido halladas, las que fueron en algún momento halladas o las que pretenden, están desaparecidas y aún no encuentran también, serían eliminadas de esta manera. Una de las cosas que destacó el jerarca es que en Uruguay se manejan los miedos con una particularidad muy rara, dijo él, y que en otros países que están en guerra, de repente la gente tiene menos miedo que en Uruguay. Dijo él, Jorge Vázquez, ¿verdad? No hay una relación muy estricta entre lo que realmente sucede y los miedos que tiene la gente. Vázquez resaltó la importancia de hacer política de Estado, incluso a todos los partidos políticos, eso en el tema de la inseguridad, y a los que salen a decir que renuncie Bonomi, respondió que el problema no se soluciona ni trayendo al Ministerio del Interior al Capitán América, porque lo que tenemos es un problema social. Que lo podría comentar al hermano, ¿no? También esto. De pronto capaz que podría hacer algo a propósito del tema social, ¿no? Esto lo digo yo, no está en el informe. El pasado 18 de mayo en el barrio El Tobogán fueron hallados restos óseos de una persona, según información de Policía Técnica a la que accedió Rompecabezas. Se trata de Jorge Agustín Basualdo Novas, conocido como El Pitín, integrante de una banda del barrio Casabó, quien se encontraba desaparecido desde hace 13 meses. La familia del hombre, de 34 años de edad, no había hecho la denuncia de su desaparición por miedo a represalias. Esta persona integraba la banda de Casabó y participó de un enfrentamiento con los delincuentes, según el diario El País. En un principio se había manejado información de que se trataba del enterramiento de dos personas, ya que la denuncia de que había cuerpos en ese predio estaba basada en ese dato. Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a Rompecabezas que las pericias de Policía Técnica rebatieron la hipótesis. La búsqueda de esas personas permanece, por supuesto, abierta, es lo que declararon, pero también hay que referir de que algunas de las versiones hablaban de tres cuerpos distintos, con lo cual uno infería que se habían hecho pericias del estilo de ADN, como para poder determinar la existencia de personas que estaban descuartizadas, que de pronto no se pueden identificar, y cómo haces para saber si se trata de las personas. Digo, allí tendríamos que ver qué partes del cuerpo son las que están rescatables, digo, por las huellas digitales, por si hay extremidades o no. Son cosas terribles estas para hablar, pero bueno, son un poco el tema de lo que estamos hablando, ¿no? El viernes 27 de mayo hubo un enfrentamiento a balazos entre policías y dos rapiñeros. Estamos siguiendo adelante, ¿verdad?, en este raconto de hechos violentos de las últimas jornadas. Les decía, el viernes 27, uno de estos rapiñeros, un menor de 16 años, murió en el tiroteo, y el otro, un joven de 22 años que resultó herido, fue indagado por la policía y el juez del caso. La reacción fue inmediata, un ómnibus y dos autos fueron incendiados, los pasajeros del ómnibus fueron robados, al menos tres manifestantes resultaron heridos y 12 fueron detenidos por la policía, 9 mayores y 3 menores declararon ante el juez sobre estos hechos del viernes 27 de mayo en el barrio Marconi. Tras los incidentes, todos los detenidos, oficiales y civiles, fueron liberados por la justicia. Los incidentes afectaron los servicios, y afectan, ¿no?, de alguna manera, los servicios de salud, de transporte y de educación en el barrio. Bueno, están aquí con nosotros Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, psicólogo y comisario mayor retirado, estudiante de Derecho en la UDELAR, perito judicial y asesor privado, y Leonardo Mendiondo, sociólogo e investigador, también docente de Sociología del Deporte en la Universidad de la ORT, autor de numerosas publicaciones y colaboraciones académicas para Brasil y Holanda y para el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Actualmente investiga sobre el juego y fenómenos relacionados a este, un tema que en algún momento también vamos a abordar porque es bien interesante. Pero bueno, ya han estado aquí en el programa, son gente de la casa, así que bienvenidos una vez más. Y han estado trabajando en el Marconi, ¿no?
Eso sí, sin duda, un gusto. Bueno, digo, un placer. Aparte, compartir con amigos, chicos, es un...
Buenos días, audiencia, ¿cómo están todos?
Bueno, una alegría, ¿no?
La verdad que sí. Lamentablemente, en estos temas, sí, en los cuales ustedes son especialistas, siempre nos convocan hechos luctuosos o con cosas terribles o estados de situación realmente preocupantes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, digo, a mí me gustaría empezar haciendo una reflexión un poco por los dichos
de su secretario Jorge Vázquez.
En Twitter hace unos días yo ponía que es más o menos su particular forma de ver el mundo, la que no comparto, digo, porque de alguna manera es como que cada vez que nos trae una noticia es vieja, es algo que pasó hace mucho tiempo y que tampoco nos puede confirmar ni decir nada. Claro. Y el elemento que tira por tierra su propia posición, digo, ¿no? Y hay varios, digo, recuerdo el caso de Lola cuando él dice tenemos el ADN, sí, debe quedarle claro a la comunidad que tiene un ADN, no el ADN, que es muy distinto, porque puede ser el ADN de la persona que confeccionó la mochila en la China,
claro,
vaya a saber,
claro,
dónde,
claro,
o el que la tenía a la venta en Buenos Aires,
claro,
o no sabemos.
Sí, sí, sí.
Y creo que en esto hay que ser muy serio, muy preciso, porque, digo, de alguna manera estamos hablando de temas que nos lleva la vida, la integridad física, el miedo, uh-huh, el sentir sobre, uh-huh, la inseguridad. Y sobre estos casos, el elemento que haya aparecido restos de una persona que no eran las dos que buscaban hace caer este propio discurso que él tiene de hay 10 personas que, el mensaje es hay 10 personas que ustedes no pueden saber, hay 10 personas que se supone que estamos investigando, hay 10 personas que no le podemos contar nada, pero créanme, o sea, tenés que creerle lo que dice.
No.
Y yo creo que no debe ser así, no, cuando hablamos de estos temas.
No.
O sea, yo tengo que tener claro dónde estoy parado como sociedad para ver cómo me muevo, cómo me manejo,
claro,
qué aporto, qué cuestiono, qué pido.
Claro.
Entonces, el hecho
y,
de que haya aparecido...
Y te digo una cosa, Robert, que
sí,
diga eso también de la... A mí me chirre un poco el tema de que diga la guerra que no tenemos que tener miedo.
No, hay que estar preocupado porque
claro,
lo que
hay que
está
tener
diciendo
miedo. ¿Cómo lo vamos a tener miedo?
Mucho, porque además estamos comparándonos con sociedades que uno las veía más o menos lejos, más allá que hace años que venimos diciendo lo mismo, que estamos mucho más cerca de lo que queremos estar lejos de lo que pensamos.
Uh-huh.
Ahora, apareció un cuerpo que no era, pero también el proceso de ubicación de esos restos realmente llama la atención. O sea, se hace con una retroexcavadora, con perfil de personal que me llamó la atención. Yo hubiese esperado ver a la policía científica,
claro,
actuando en su mejor nivel, con los equipamientos blancos,
uh-huh,
cercando la zona de una manera adecuada. No quiero creer que sea porque tiene un costo excesivo, porque uno tiene como comparar hoy cómo se hacen las cosas bien. Y
claro,
es evidente con,
claro,
la búsqueda de los desaparecidos en un cuartel donde cualquier toma te da la sensación de pureza en el trabajo.
Claro.
Y acá lo que vimos fue algo caótico, una retroexcavadora, el cuidado de la escena y la contaminación.
Claro.
A mí me sorprendió y hemos sentido varias veces que estamos al nivel de policías en el mundo que no tendríamos que preocuparnos de nada. Bueno, pero yo creo que de alguna manera... Conocer nos permite reclamar más información y en este sentido creo que las autoridades del Ministerio no están siendo claras, o por lo menos lo que uno esperaría de las autoridades del ministerio. Claro. O sea, mucha más claridad en dónde estamos hoy. En el Marconi de lucha de bandas, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se dio esa situación y qué hicimos en la previa? Porque digo, cada vez que pasa algo, es la respuesta. Y después llueve la información oficial, se diluye en todos los medios. ¿Y hoy de qué estamos hablando? De lo mismo que se hablaba antes. Claro. O sea, todo funcionando más o menos tranquilo, los papás llevando a sus nenes a la escuela. Pero claro, ¿qué te preocupa? Te preocupa cómo vive la gente, que ahí me consta que Leo hizo un trabajo de mucho tiempo, ¿no?
Bueno, realmente siempre es extraño escuchar a Vázquez en sus declaraciones. A mí me llama la atención el nivel de desinformación que a veces se maneja, y lo vi palmariamente en el caso del fútbol, ¿no? Con esa mentira horrible de que cada vez iba menos gente a la cancha por un tema de violencia, cuando teníamos picos de entradas inéditos, uh-huh. Es decir, que ni siquiera llamar a la asociación para decir ¿cuánta gente va? O las familias. Es un discurso muy recurrente del sentido común, ¿no? Que apela a la metonimia para definir un todo por una o alguna de sus partes. Claro. Es un problema social que no se arregla con policía, está claro, pero la policía puede perjudicar. Y de hecho, todos recordamos los megaoperativos, sí. ¿No? Que fue un despilfarro de dinero y de autoridad, ¿no? Violatoria de muchas disposiciones, desde mi punto de vista, legales, uh-huh. ¿Está bien? Uh-huh. Y a partir de allí también generando en esa idealidad de lo cotidiano, en determinadas subculturas, uno, somos pesados, somos malos, somos zonas rojas, ¿verdad? Entonces, el camino de la represión no ha sido un buen camino, y siempre ha estado de la mano el tema, lo que conversábamos hoy con Silvio, el tema de policial y el tema de las políticas sociales, que son ámbitos completamente diferentes. Una es la acción policial que vos tenés que desarrollar en un barrio con una política definida, porque también no nos olvidemos que cuando se va a gestionar todas esas cosas, allí está la tumba de los cracks. Porque cuando estamos afuera, esto es facilísimo.
Ah, sí, sí. Todo lo
todo facilísimo.
Súper fácil. Claro.
Pero resulta que después, cuando te metes adentro, encontrás que la formación de muchos policías es igual o peor a la de la gente que quiere reprimir. Claro. ¿No? Y también con ese discurso de la jerga policial, de pichi, plancha, esto, aquello. O sea, que hay muchas internas que hay que tener presente. Hoy tú decías lo que la gente más o menos sabe. ¿Qué sabe la gente? ¿Sabe algo de lo que está pasando? ¿Sabe algo de la realidad del barrio? Siempre sistemáticamente los medios van un poco como la mariposa, ¿no? Al sí, fuego.
Van sobre la coyuntura, claro.
Sobre la coyuntura, pero allí vive otro tipo claro. de gente también, uh-huh. donde el fenómeno o el modelo de rol no es el que pasa a la mejor merca, sino el que trabaja. Claro. Está bien, ya sea recolectando basura sí. o en trabajos medianamente asalariados. Y la realidad del Marconi, en realidad, como lo demostró el demógrafo que vi.
Sí, Juan José Calvo, nuestro colaborador. Sí, fantástico el trabajo. Realidad. Fantástico es una forma de decir, pues, tétrico todo, pero digo, hay un problema estructural que tiene décadas.
Estructural, que tiene décadas de ineficiencia. Totalmente. Y eso nos introduce también en la llegada de las políticas sociales, ¿está bien? Que son homogéneas para realidades diferentes. Hay barrios. Asentamientos precarios con un altísimo nivel de organización, con gente muy comprometida en el tema de la seguridad, uh-huh. y no estoy hablando de las mesas de convivencia y seguridad, que son realmente terribles, ¿no?
Catárticas.
Son en realidad catárticas y muy poco productivas para la realidad de la gente, que se siente impotente frente a cosas que vos decís, bueno, ¿por qué la policía no transita por acá? ¿O por qué no entra acá? ¿O por qué no entra
ahí? Ahí hacemos un paréntesis, digo, con las mesas. Digo, que tiene que ver con esto, ¿no? La gente...
de las mesas?
Claro, las mesas locales se reunían, estaban. Pero ¿cuál es el tema? Vos no encontrás en el Estado ese compromiso, yo lo llamo rubricado. De alguna manera, si viene un jerarca, a mí me pasó un Colón. En esa oportunidad me acuerdo que había ido también el fiscal Subía. Y claro, lo que planteaban los vecinos era toda una realidad, habían ido todos los jerarcas, un hecho interesante, pero el jerarca que se sienta dice, miren que yo asumí hace 15 días, de ahí para acá les puedo hablar, claro. Y les aviso que dentro de poco me retiro, Bueno, o sea, te das cuenta que el mensaje era terrible.
Estoy de paso, totalmente
de paso. Yo jerarca al ministerio le digo...
tomo unos mates y me voy.
Claro, yo jerarca al ministerio, yo ministro del interior, le digo, mi amigo, usted, acá el Estado continúa, esté o no esté, usted trabaje y haga, primer punto. Pero resulta que dice, le pregunto a un vecino, en una buena, le dice, ¿usted qué tiene en el barrio? Y dice, y bueno, yo tengo desplegado lo máximo que puedo tener. Claro, el vecino... brillante, le dice, debemos entender entonces que estamos en el horno, porque si le estamos pidiendo más personal y usted me dice que tiene el máximo, claro, no hay más.
No hay más
lo que tengo es lo que puedo tener. ¡Pah! Vos quedás como embretado en eso, ¿viste? Entonces, cuando le decís al jerarca, lo que hay que decirle es, ¿qué me va a dar usted? Entonces hubo en una oportunidad uno que dijo, bueno, no, nosotros vamos a poner una camioneta más patrullando en la zona y más personal. Claro, uno que está adentro, mejor dicho, estuvo y conoce la adentro, le digo, una pregunta con mala onda, capciosa, ponerle el nombre que quieras, ¿de dónde sacamos esa camioneta? De la otra seccional policial, le avisamos a los vecinos que se la sacamos,
claro,
porque digo, en definitiva es desvestirse un santo para vestir otro.
Sí, sí, sí.
Y a veces eso es lo que necesitamos entender, digo, ¿qué es lo que se precisa para responder? Uno que estuvo en el lugar acompañando lo que decía Leo, el miedo estaba. O sea, lo que dice Vázquez de es raro entender por qué se vive este miedo. El miedo se vive, se siente, porque se va transmitiendo en el boca a boca, se va transmitiendo de los sonidos de disparos, lo viven las propias autoridades locales. Porque ojo, yo fui a la seccional 17 y a bomberos y me sorprendí.
Claro.
Porque está tan naturalizado un disparo enfrente, pero también en el vecino. Vimos los impactos en las puertas. Entonces yo decía, ¿cómo puedes estar trabajando tranquilo en una policlínica? Claro. Que lo dijo una doctora, que la hicieron salir de la asamblea en una nota que le hicieron. Y dice, nosotros hemos trabajado con disparos afuera. Algo está mal. ¿Habrá que blindar los vidrios? Y capaz que sí, porque yo estoy obligado a darte seguridad. Pero digo, de alguna manera yo no puedo naturalizar lo que está pasando. Y el mensaje es casi ese a veces. Uno dice, la policía trabaja naturalizando la violencia. El médico se acostumbra a vivir eso y lo vive a su manera. Llega un momento que todos estamos metidos en un gran balde de líos y no le estamos encontrando la solución adecuada. Estamos yendo por el camino de siempre, que es, lo decía la alcaldesa, el Estado está... Hay convenios con tal institución, con tal otra. Si el Estado es un convenio, estamos cortitos de Estado. Digo, nos está faltando la presencia en serio. ¿Y en serio qué quiere decir? Tener claro que no es que la diferencia estigmatiza, la diferencia nivela. Yo tengo que generar soluciones que nivelen en el barrio. Te pongo un ejemplo. La escuela, que está en el documento ese que te dejaba, nosotros para la educación decimos, bueno, hay un protocolo para hechos inéditos de altísima violencia, como el que ocurrió en este barrio o en cualquier otro, porque sirve de punto de partida, como bien lo planteaba Leonardo. ¿Hay un protocolo para qué hacemos con los nenes si pasa? ¿Los papás saben? ¿Hay reuniones para enseñar a los papás? ¿Lo hacemos para un incendio? No. Entonces, estamos años luz de entender que estamos viviendo experiencias muy embrumadas, que tenemos que transversalizarlo. No lo vamos a arreglar desde un solo lugar, pero tenemos que sentar a la mesa, no en forma multidisciplinaria, interdisciplinaria y desdisciplinada en alguna oportunidad, tratando de entender la realidad con todas sus variables. Y eso es lo que uno ve. Y yo lo disfruto cuando me encuentro con ustedes o con Leo en algún evento o en esta instancia. Y uno dice, sí están las cabezas.
Claro.
O sea, el saber está, las ganas están. ¿Qué está faltando? La gestión.
Bueno, pero hay otro problema, ¿no? En Uruguay tiene gente brillante, de una capacidad magnífica, que no está dentro de los circuitos políticos. Y si no estás dentro de los circuitos políticos, estás en el horno.
Claro.
Y si llevas una idea y la correlación de fuerzas no es favorable, no importa. Estás en el horno igual.
Qué pena, ¿no?
¿No? Y esa arrogancia, ¿cuántas veces hemos discrepado mediáticamente con Vázquez, por ejemplo?
Sí.
¿No? Con Bonomi, diciéndole, no, mirá que esto va por otro lado. Le mandé investigaciones personales y hay cero respuesta, ¿no? Y seguimos con el mismo verso, con la misma letra, que son generadores de situaciones normales de miedo. La gente tiene miedo y lo que parece que cuesta comprender es que cuando tenemos miedo perdemos libertad.
Obvio.
Es decir, entonces, desde el mensaje vos no podés dar ese gobierno. Desde el gobierno no, vos no podés dar ese mensaje de ninguna manera. No. Segundo, bueno, una vez detectado es un problema social, bueno, ¿qué políticas aplicamos? ¿Políticas iguales para situaciones diferentes?
Claro.
Creo que no. ¿Políticas que se desarrollan como programas de cercanías? Y he tenido experiencias que te dan ganas de prender fuego todo, ¿no? Donde las políticas de cercanía se desarrollan en una oficina como esta con calefacción, pero a media cuadra no sabes quién vive. ¿No? Entonces, hay un conjunto de elementos como, por ejemplo, la generación de la figura del servidor público, no del empleado público, sino la concientización de que nosotros somos claro. y estamos al servicio de la gente y no olvidarnos que nuestro objeto de trabajo claro. son seres humanos. Claro. ¿Está bien? Sin embargo, esas reformas nunca se procedieron y es más, la dinámica y la cultura institucional trabaja para achatar cualquier tipo que se quiera despegar, ¿no? Por su humanidad, por su capacidad de trabajo, a ese tipo lo recortan. O sea, están diseñadas para estar en una inamovilidad total. Y muchas veces vos te encontrás, como me ha pasado a mí y a una compañera, de ir y ver gente que se está muriendo, literalmente muriendo, porque tiene un montón de enfermedades donde la dependencia es muy grave de los medicamentos, por ejemplo. Y no, la señora no está institucionalizada, no la podemos, programa de cercanías. O no porque falta un sello. Entonces, de pronto tenés que apelar. Pero la burocracia, no como la entendía Weber, la mal entendida burocracia, donde un sello, en vez de transformarse en una garantía de calidad, se transforma en un obstáculo para no hacer una gestión. Y por ahí, de repente, tenés que apelar a la capacidad de convencimiento, o a la simpatía, o a la insistencia, o armar un escandalete para que por ahí, vamos a ver cómo lo arreglamos. Entonces, no funcionan las políticas porque son políticas prohijadas por ideas que desde mi punto de vista están equivocadas, que no conocen la realidad, palmariamente. Uh-huh. Yo no veo el Mides caminando los barrios, por ejemplo. Uh-huh. No veo hablando mano a mano con la gente, porque ahí está la riqueza del barrio y la gente tiene sus propias soluciones.
Tampoco la policía. Porque tampoco lo planteaban los vecinos. Y estando yo ahí, vi pasar camionetas, como dicen los gurises, de volanta, o la moto, y no veías esa cercanía de conversar con el comerciante, el vecino. Claro. Pero tampoco tenés un inspector de tránsito. Y vos decís, un inspector de tránsito, y capaz que tienen que tener formaciones diferenciales, porque yo no pido un funcionario, un servidor público, como bien plantea Leo, que sea cariñoso. No, que haga bien su tarea.
Claro.
Que se desempeñe adecuadamente. Pues si empezamos con el amor y la utopía de esto tan romántico, no anda. Uno necesita hacer su tarea bien. El mejor maestro tengo que tener ahí. Pero el mejor maestro quiere decir el maestro que entienda la realidad local. Claro. El policía formado para eso. El cura. Lo que se te ocurra tiene que tener una mirada diferencial que apueste a esas políticas que plantea Leo, con una mirada integral, con un plan de fondo. Y uno lo que ve es la basura, me decían. Y si ven algo, por ahí paró el vehículo. Si no, pasó. No es como que hay una lógica de levantar hasta lo que es poco en una esquina.
Claro.
Entonces uno dice, bueno, veredas. Hay lugares donde no hay veredas, pero hay lugares donde hay edificaciones que se salen del lugar que estaba permitido para edificar. Bueno, habrá que plantear en algún caso realojo, en algún caso expropiación, en algún caso medidas para las calles, para las veredas, la señalización, ni que hablar iluminación, más allá que pudo haber mejorado y uno lo nota. Eso no alcanza si yo no desmalezo una esquina, si yo no podo adecuadamente un árbol, si yo no le doy ese sentido de pertenencia a todos los actores. Si no, Bonomi dice, no, el personal, el policía, los famosos PADO, ¿no? Que están que están obligados a un horario por 10.000 pesos más a cumplir una tarea que no fue por selección. La gente cree que lo seleccionó el país. No, mándenme tantos. Entonces hay 1.000. 1.000 que se entreveran con el resto de la policía en su labor. Y hoy de mañana en una emisora amiga decía Bonomi, no, los de la Republicana fueron 250, más 500 para Montevideo, más tantos para Canelones y algunos para San José. Y dice, ¿cómo están? No, están distribuidos, pero eso implica perfiles del cargo distintos. Vamos a ser serios.
Okay.
No ponen a cualquiera de conductor de un programa, no ponen a cualquiera de operador. O sea, tenés que tener un perfil, claro, para el desempeño de esa tarea. Y eso es lo que hace que a la larga también tengas conflictos con la población. Claro. El famoso pichi, el manejo inadecuado de determinadas reglas de trabajo. Pero también hay que informarle a la gente. Si yo te voy a pasar revista, ¿cómo se pasa revista? Bueno, revista se pasa, señor. Ponga las manos contra la pared y abra las piernas. ¿Por qué? Porque lo vas a cachear. Claro, pero eso puede ser visto como un agravio desde el otro lado en la medida que no cuento con la información adecuada. Claro. Pero si el policía hace eso, el compañero que va debe estar brindándole seguridad a su compañero, a los terceros y a la propia persona. Y estamos hablando de armas, del uso de las armas y de las herramientas del Estado.
Pero ¿qué pasa con la gente? El otro día estaba haciendo una lectura de Anthony Giddens, ¿no? Y expresaba que las sociedades se manejaban a través de la confianza en los sistemas expertos. Por ejemplo, volamos en avión porque confiamos en que
el piloto, la formación,
andamos en un taxi, bueno, porque sabemos que van a manejar bien y no van a doblar no van a ir a contramano, cosa que a veces ocurre, sí, y demás. Sí. Yo siento que se están minando las bases de esa confianza. Uh-huh. Y allí es donde entra la desesperanza, sí, de la gente. Es decir, y ahí es cuando yo creo que hay que implementar políticas diferenciales.
Y creo que se afecta a la institucionalidad.
De acuerdo, pero por supuesto, la gente no cree en la justicia y eso no es algo nuevo. No es un fenómeno nuevo en Uruguay, no solamente por el tema de la impunidad y de los desaparecidos, que no van a aparecer y no habrá ni juicio ni castigo, como no van a aparecer de pronto estos 2 o 10, no sé cuántos, al final. Sí,
estoy o el resto de los ausentes.
O el resto de los ausentes, capaz que son muchos más.
Claro, no se sabe.
Entonces, apelar a políticas diferenciadas en barrios que están amplísimamente organizados, que hay incluso hasta una especie de policía civil, sí, ¿no? De los propios vecinos a su propio riesgo, todavía con la manija de que el ciudadano tiene derecho a armarse, ¿no? Claro. Entonces, como que se está generando un caldo de cultivo y tanto que decimos la comunidad, la gente, bueno, trabajemos con la comunidad, la gente, pero vos no podés venir con un programa vertical. Tampoco discusiones diletantes que digo a millones donde se habla cualquier pelotudez, esa es la verdad. Pero sí charlar con los vecinos seriamente acerca de su problemática y ver de qué manera, por ejemplo, se pudieron haber invertido los 7 millones de dólares que se invirtieron en el barrio Marconi. ¿Dónde están? Yo no sé, no tienen luz, no tienen saneamiento, están arriba de un basurero, claro, no tienen alumbrado público, no tienen buenas calles.
Agregale un detalle. Hace años, más o menos estábamos hablando ahora antes de entrar, más o menos 10 años hace que Leo y yo venimos hablando del tema de las maras. En Uruguay, mara es mala palabra. No puedes traspolarlo como mara a Uruguay. Claro. Pero nosotros en Uruguay dijimos, bueno, pandillas, patotas barriales.
Y está escrito, ¿eh?
Está escrito, hablado, y si lo googleás, está. Sí. Está. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la organización institucional? Vayamos solamente a la seguridad, que tiene el pienso y la estructura para elaborar esa lógica. No la tenemos. Tenemos 100 personas menores de edad que cometen delitos. Bueno, ¿cuál es la unidad especializada que aborda ese fenómeno en Uruguay? Vos tenés que especializar también, porque si vos me decís que hay 2 bandas, porque ojo que están los que te dicen, no, son bandas criminales. Es una forma, un eufemismo para decir también pandilla, ¿no? Ahora, ¿lo tenés vinculado al deporte? Sí. ¿Lo tenés vinculado a los barrios? Sí.
De allí, perdona que te corte, Silvio.
Sí. Yo soy Robert Silvio, por eso aquel me dice Silvio.
La propuesta de una policía deportiva.
Ah, sí, 1000 veces lo hemos planteado. Eso,
hemos planteado 1 millón de veces de gente que tenga la capacidad de hablar con otra gente en otro tono.
Claro, cuando uno piensa en violencia en el deporte, ¿qué asocias?
Seguridad
¿Qué
privada.
¿En 10 la Guardia años? Republicana?
Sí, sí. Seguridad privada hablamos hace 10 años.
Y vos precisás algo, ¿cuál es la empresa de seguridad privada especializada en materia de deporte? No hay una. Y sin embargo tenemos al ministerio, o sea, al Estado diciendo no vamos a estar más. Bueno, pues Manolo, vamos a crear una dependencia que haga la superintendencia, por lo menos, todo ese fenómeno. Claro. No es difícil, lo que pasa es que es un tema que va más allá, y el tema de las pandillas, bandas criminales, digo, ya es hora. Yo escuchaba al sociólogo Gustavo Leal decir, no, tienen hasta el número marcado 79, vestimenta parecida, códigos comunicacionales, pues me estás definiendo el germen, no, la instalación de las pandillas. Entonces, basta del diagnóstico reactivo. Lo que precisamos es una medida, y esa medida es, vamos a tener la humildad de decir dónde estamos parados, que creo que por ahí pasa.
Vamos a hacer una pausa y volvemos luego a la pausa, con Mendiondo y con Parrado, con algunas preguntas de los oyentes, y vamos a tratar de hacer una especie de corte transversal de lo que hay hoy en el barrio Marconi. Le voy a preguntar, hay bandas, hay pandillas, hay tipos que quieren salir con los chumbos a hacer justicia propia, a ser los policías del barrio, hay gente que no, hay narcotraficantes, hay gente que no tiene nada que ver y la policía lo maltrata porque está precisamente ocupando el barrio para hacer hacia la afuera presencia, ¿no?, que tanto se está pidiendo. Bueno, de todo eso seguimos en esta mesa sobre seguridad, si ustedes nos acompañan aquí en El Espectador, no se vayan. Bien, y seguimos aquí con Robert Parrado, con Leonardo Mendiondo, seguimos hablando de la inseguridad, seguimos hablando también de los barrios o los asentamientos que están al norte y al oeste de la ciudad, y yo nos quedan muy pocos minutos, lamentablemente siempre estamos corriendo atrás del tiempo, que esto no es ni el primero ni será el último encuentro que tendremos con ustedes. Les decía eso, bueno, ¿qué hay, por ejemplo, en el Marconi? ¿Qué distintos protagonistas hay allí?
Y ahí hay... Lo que vimos nosotros es gente que tiene una historia de vida de años y que eso es natural. Y cuando digo eso, no es ni más ni menos. Es lo que te toca bien en la vida, lo mismo que te toca a vos, a mí, al que sea, en su realidad. No es ni mejor ni peor.
Calvo el otro día decía eso, claro, con los números fríos en la mano.
Es tu realidad. Mm. Han mejorado algunas cosas, sí. Yo lo escuchaba cuando decía, bueno, saneamiento. Bueno, hay saneamiento, bueno, bien. Hay más luz, bien. Tenemos la presencia del Estado más o menos acercándose. Bueno, bienvenido. Capaz que en otro momento no había. Pero lo que tenemos que hacer es crecer ordenado. Y la gente te dice, no tenés un referente. O sea, entiéndase, el teléfono de alguien... que parece algo tan elemental, pero algo que para uno es... No me pasás el número D que vos lo tenés, y de repente te llamé a vos, pero yo tengo la referencia. Claro. Tengo al que tiene el teléfono. Uh-huh. Ahí no tenés ni eso. Entonces vos decís, el miedo. Y mirá, uno me decía, un comerciante, acá ves de repente un nene de 8 o 9 fumando marihuana, y te genera algo y no puedo hacer nada. A mí me rapiñaron 3 veces. Entonces vos ves que atiende, ya no con la reja en la puerta, a 10 metros de su lugar de atención. Entonces, cuando te lo empieza a contar, hay miedo. Y está el que tiene que ir a trabajar. Uh-huh. El que tiene que dar su domicilio o miente para que le den el trabajo. También. Y eso es armar una cabeza distinta, donde además empiezo a incorporar algunas mentiras como normales para poder subsistir. Sí. Y a eso agregale forma de vestir. Vos ves prendas distintas, vehículos distintos, lógicas distintas, forma de hablar.
Estábamos hablando ahora de agarrar X avenida o X camino y venís de un Montevideo con veredas, lo hablábamos en la tanda, con veredas, con X calidad y cantidad de modelos de auto. Mm. En determinado momento se termina esa ciudad y empieza, la calle es más angosta, ya no es avenida, es de balasto, no hay vereda. Los autos son de otra calidad, los championes son de otra calidad.
Anarquía.
Claro, no hay orden. No hay cuadrícula en la construcción, hacia arriba, hacia el costado, se hace como se puede.
Es tu ciudad también. Es la misma ciudad, no saliste a otro departamento. Sí,
pero para incluir, vos precisás hacer el proceso ahí, para después, cuando venís para acá, entiendas lo que es un semáforo, lo que es una cebra.
Claro.
Algo tan sencillo. Sí, y eso que genera convivencia y seguridad también.
Bueno, más que decía Calvo acá, ¿no?, que hay gente que vive en ese micromundo del barrio.
No salen de ahí.
Y está súper marginal y en un esquema de estigmatización por parte del resto, y no salen del barrio. Y no conocen otra cosa que los que les da la televisión o los medios masivos, si lo consumen o lo que ven en el barrio. Y ahí, eso es un mundo, ¿no?
Ahí también está la capacidad de generar políticas diferentes. Por ejemplo, yo trabajé durante muchos años, casi desde la fundación, en el complejo Sacude, en el barrio Casavalle. Por ejemplo, un complejo espectacular con policlínicas, canchas de vóley, de fútbol, bueno, en fin, increíble, talleres de todo tipo y demás, hasta que nos dimos cuenta de que había una segregación espacial y que había que sacar a los chicos fuera del barrio. Y en ese contexto alquilábamos ómnibus, los llevamos a otro lado. Ahora, esa integración no la puedes hacer tampoco a lo loco, o mejor dicho, es inclusión, porque incluir es fácil, ¿no? Yo te incluyo en este grupo y se acabó. El tema es cómo te integrás, que nos ha pasado en esa experiencia y de vuelta, de repente, de juntar en un club gente de condición social económica media alta con gente media baja, y no dieron muy buenos resultados. Tampoco podemos pensar o creer que la inclusión o la integración se da por arte de magia cuando venimos con capitales simbólicos diferentes.
Pero ponerle un ejemplo concreto, ¿no? Nuestro. ¿Cuántas veces en tiempos, como digo yo a veces un poco en broma, en tiempos de cuando eras pobre, que en realidad, ¿cuántas veces te pasa que te dicen, vamos a tomar una coca? Y vos le decís, pando reatorado de tiempo. En realidad, ¿qué es? De sabés guita. Que en tu bolsillo no tenés la plata para la coca.
Claro.
¿Cuántas veces nos pasó? Sí, pero ¿cuántas veces nos pasó en la escuela? Que veías al compañerito que tenía una merienda distinta y la nuestra era pan duro. Y bueno, es lo que te tocó, pero ojo, ¿cómo lo comías?
Claro.
Y capaz que aparecía la vergüenza que también la ves. Pero
¿por qué no generaba eso en las consecuencias que genera hoy?
Claro, exacto.
¿Cuál es el problema? Y esas son las respuestas que tenemos que buscar. Los estudios son bárbaros, siempre trabajan en eso, pero no sabemos qué pasa en las clases medias o altas, por ejemplo.
Exacto.
Y tenemos que también aprender de esas cosas.
Ok. Bueno, sigamos tipeando. Digo, está la gente que quiere trabajar, está la gente que no quiere laburar, o que encuentra que no tiene un
como
futuro.
Siempre hubo en Uruguay.
Como siempre.
¿No? Y el muchacho de la esquina, ¿no?
Sí. ¿Hay jefes narco?
Bueno, sin duda que sí. ¿No? Pero no solamente en el barrio Casavalle, hay en un montón de lados. El narcotráfico es imposible si no existen complicidades institucionales. Si no, lo digo,
pero
yo,
son como gobernadores del barrio. O sea, ¿no?
Esa
visión de que te dan plata para tal cosa, para que jueguen al fútbol.
Hay
para
espacios. Ajá. ¿No? Hay espacios sociales donde esas cosas se producen. Es muy difícil llegar. Pero a tal punto que siguen subsistiendo.
Hay plazas en su momento que se llamaban el casino. El nombre era porque ahí estaba la timba y la joda y lo malo de lo que pasaba en el barrio estaba ahí. Estaban los, entre comillas, los malos. Pero ojo, acá hay que aclarar algo. Yo creo que no estamos todavía en ese nivel que se nos plantea por parte de las autoridades de lo macro. Como que vos tenés un brazo gordo. Tendrás un brazo gordito, pero no el brazo gordo que nos cuentan desde las cárceles. Bien. Hay un micro narcotráfico que se instaló y por lógicas de cómo encarar el tema.
Pero viene engordando.
Viene engordando porque se dejó crecer.
No, está claro. Está
atacamos
claro.
lo grande, se va a acabar lo chico. Ahora venimos con el otro librito. Atacamos lo chico porque no nos queda más remedio porque se nos salió de madre.
Bueno, y ahí en el medio hay laburantes que quieren laburar.
Que son muchísimos, que son la mayoría.
Son la mayoría.
La enorme
son
la mayoría.
Que el hijo se le descarría. Y de
el problema es que, ¿cómo ubicamos esos fenómenos? Generalmente en la población muy joven.
Claro.
Por el tipo de sociedad, no tenemos que olvidar que vivimos en un tipo de sociedad que nos impone un consumo de un paquete de bienes y servicios inalcanzable.
Claro. Y hay tipos que quieren hacer justicia por mano propia, que están preocupados en ser la policía del barrio.
¿Que se cuidan? Vecinos. Sí, sin duda. Pero empiezan con el cuidado que ahí también. ¿Cómo hay que llegar? Imagínate lo que te planteaba Leo. Vamos a llegar con lógicas claras. Bueno, ¿qué es lo mejor de acuerdo a la realidad que tenés? ¿Cómo podés mejorar la seguridad? Es lo mismo que que la calefacción.
Claro.
Queremos prever incendios en invierno, pues bombero en verano tiene que decir, bueno, a ver, en esta casa se calefaccionan así, la seguridad es esta.
Claro.
No es que sea ni mejor ni peor, es la que tienen. Claro. Y yo te tengo que dar herramientas e insumos en función de eso. Y acá es lo mismo. O sea, porque la seguridad va a pasar por un tiroteo entre 3 o 4 que resuelven los conflictos con violencia, la agresividad excedente se canaliza en ese lugar a los tiros, no como antes que era te corto para la salida.
Claro,
entonces vos decís, un disparo, una bala perdida y ya pasó, termina dañando a alguien a 3, 4, 5 fincas porque son de chapa o bloque.
Y hay chiquilines que son bien, pero que se ven estigmatizados porque ya viven ahí adentro del barrio porque no les creen, porque los creen a todos chorros. Y yo veía a unas botijas hablando por la tele del barrio Balcones, y los tipos decían, ya nos ven que estamos con la parca, ¿no? Digo, tapados, y ya vienen y enseguida nos entran con todo pensando que somos unos piches, que somos unos ladrones, y no somos.
Pero es la criminalización secundaria, ¿no?
La criminalización de la pobreza, ¿no? Pero además, yo voy a dar un ejemplo muy, muy curioso que me pasó en un barrio en la Costa de Oro, al norte, que me tocó trabajar. Había un comerciante pedófilo. Hasta que se detectó, fue un grupo de vecinos y le dijeron, loco, si no te vas te prendemos fuego la casa con vos adentro. Así que mañana no te queremos ver en el barrio. ¿Está bien? Entonces, esas lógicas se pueden llegar a desmadrar también.
Claro.
Está bien, pero ¿qué pasa? No hay una contención, no hay una política clara. Vos vas a la comisaría, como nos ha pasado en el trabajo, nos han robado, tenemos máquina con GPS. Digo, mirá, la máquina está ahí. No podemos.
Claro.
Hay que pedir una orden del juez. No, pero ahí está la máquina.
Claro.
¿Está? Con 9 milímetros en la cabeza.
Terrible.
Entonces, la impotencia te lleva a decir, ¿cuántos casos no se denuncian?
Claro, me imagino que debe ser la
los mismos vecinos te dicen, nosotros estamos, cuando hacemos ese tipo de operativos en el barrio, estamos más tiempo nosotros en el juzgado o en la comisaría que los propios delincuentes.
Claro, eso también es todo.
Y eso da también un mentiz importante a esa tan trillada frase del Uruguay del no te metas. Hay mucha gente que se mete, hay mucha gente que labura,
que
hay mucha gente que quiere y se compromete, y esa gente muchas veces no recibe la poca ayuda social que necesita.
Bueno, nos quedamos con ese mensaje despegar. Porque la gente a veces piensa que no existe. Nos hemos quedado sin minutos, lamentablemente no será esta la última oportunidad, así que Parrado, Mendiondo, gracias por haber estado acá.
Gracias,
la seguimos.
Dale, cuando quieras.